El Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos presenta Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Es un orgullo para mí saludar a todo el equipo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Como siempre, en el máster de sonido, Laura Senior, nuestro director, Walter Hernández. Y por acá ya los que hacen parte de todo este equipo sabrosón que siempre nos acompaña, nuestra querida Cindy. Cindy, bienvenida a Vivir en Paz.
Hola, Alex, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que le doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas. 305-782-7896 de Bocaribe, para que nos envíen sus comentarios o inquietudes respecto del tema del día de hoy.
Repítame la línea para ir suavecito, para que la gente la note con tiempo.
305-782-7896.
Ok, ahí está. Y por acá tenemos a nuestro compañero Cristian. Cristian, bienvenido a Vivir en Paz.
Ok, Alex, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo que nos acompaña hoy, a la invitada muy especial de toda la carrera de psicología, todos la estimamos mucho. Y bueno, también un saludo a todos los que hacen esto realidad, a todos nuestros oyentes del suroccidente de Barranquilla, en especial el barrio La Paz, donde estamos ubicados. Un saludo para todos.
Bueno, y ya desde ya entramos en materia. En el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, como todos los temas que siempre tratamos aquí en Vivir en Paz, a las de 3 a 4 de la tarde. Un tema, oiga, viejo Cristian, que le informo, es un tema de mucha envergadura, de mucha preocupación para toda la comunidad, y hablaremos sobre el abuso sexual. Abuso sexual, y específicamente nos centraremos un poco más en el abuso sexual infantil, un tema de mucho de qué hablar.
Sí, de verdad preocupa cuando uno está sentado en la sala de su casa, prende el televisor a ver las noticias y se encuentra con esta cantidad de sucesos que siempre tristecen, que a veces como que van bajando, van mermando la esperanza de uno. Pero bueno, aquí estamos para ver qué nos ofrece la ciencia o qué hemos descubierto y qué se está tratando para poder mitigar eso que nos está afectando a todos.
Ok, bueno, y vamos a tener para eso una super invitada especial que ya estará más adelante con nosotros. Pero entonces, como es de costumbre, vámonos con nuestra frase del día. A ver, Cindy, ¿qué frase nos tienes para el día de hoy?
Un niño no es un juguete, es la más grande manifestación de la naturaleza, la divinidad y la inocencia. En todo su noble esplendor, ámalo, cuídalo y cultívalo. No lo violentes, pues no merece sufrir por tus falencias. Anónimo.
Ojo, fíjese, qué importante reflexión. Aunque enseguida nos lleva a notar que a veces, y ahorita no los explicará eso, que a veces, digamos, el abusador no le importa si es un niño, si es una niña, lo que sea, si es un adulto. Él simplemente va a satisfacer su necesidad. Tendrá de pronto un trastorno. Eso lo hablaremos ahorita sobre el perfil del victimario, pero es importante que entendamos que a los niños hay que quererlos, a los niños y a las niñas hay que cuidarlos, hay que amarlos. ¿Qué otra frase por ahí nos tiene, viejo Cristian?
Bueno, claro que sí, pero antes hay que invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Caicu La Paz. Y bueno, la segunda frase dice: la violencia se basa en la ilusión de que la vida es una propiedad a ser defendida, en lugar de ser compartida.
Oiga, interesante. ¿Qué opina usted de eso, viejo Cristian?
Pues a veces somos como egoístas, y el humano a veces es egoísta y piensa que la vida de otra persona puede hacer con ella lo que le dé la gana. Y por eso también a veces vemos que la violencia se expande. Uno de los factores es ese, el mismo egoísmo, ese individualismo propio del ser.
Ok, bueno, y como este es un tema muy interesante, ¿qué dato curioso tenemos sobre estos temas referente a lo que es el abuso sexual? Me gustaría escucharlo. Cristian, ¿qué dato tienes ahí para este tema? Para que, digamos, la gente y todas las personas que hasta ahora nos escuchan entren en contexto sobre la magnitud y la gravedad de lo que es el abuso sexual.
Cada hora, dos niños o niñas son víctimas de abuso sexual en Colombia. De acuerdo con un estudio, el 41% de los casos, el agresor fue un familiar.
Oiga, repítame eso de que cada hora,
dos niños o niñas son víctimas de abuso sexual en Colombia.
Dios mío, sí. una cifra alarmante.
Y el 41% de los victimarios fue un familiar de los niños que fueron abusados.
Cindy, ¿qué dato curioso tenemos por ahí?
Bueno, dice, las principales víctimas de este flagelo son las niñas con el 83% de los casos, es decir, 8.659 de los hallazgos. Las niñas entre los 10 y 14 años siguen siendo las principales víctimas. Por cada 5 niñas agredidas sexualmente, en nuestro país se registra un niño vulnerado por este delito.
Oiga, qué cifra interesante. Y la verdad es que es algo que nos tiene que enseguida dar una alarma. Tiene que ponernos a todas las personas, a todos y todas los que ahora están escuchando, hay que ponernos alarma de cuidar a nuestros niños y niñas, porque en realidad estas cifras son muy alarmantes. A mí me causa más curiosidad esto de que cada hora, el día tiene 24 horas, dos niños o niñas son víctimas.
Y no teniendo en cuenta que esa cifra es del año 2014, no sabemos qué. ¿Cuál es la cifra en el 2018?
Ya esperemos que haya bajado. Al igual ahorita que nuestra invitada nos aclare muchas dudas sobre esto. Creo que llegó el momento de pasar a nuestra primera tanda musical. ¿Usted qué debe hacer ahora en estos momentos? Usted que está escuchando, va y le toca la puerta al vecino. ¡Hey, vecino! Prenda la radio, porque imagínense que ahí en Bocaribe están hablando de abuso sexual. Usted tiene 3 pelados, los sobrinos suyos. Entonces, para que se ponga pila y escuche este programa que es muy interesante para el día de hoy.
Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar solo echa de andar, la vibración te guiará, mira a tu lado hay otro igual, mira pero pilas que no es lo mismo, que no es, mira que tu vida no es la misma que mi vida, mira que para
y la música te calma y te sana, y te sana.
Ok, continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo en tu emisora Bocaribe Radio. Y le recordamos a toda nuestra audiencia que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, ubicado en la carrera 13, número 10476, frente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, ofrece servicios de asesoría jurídica, ofrece servicios de asesoría contable y ofrece servicios de asesoría psicológica y psicoterapia infantil. ¿Cuánto cuestan las asesorías contables, Cindy?
No tienen ningún valor, cero pesitos.
Cero pesos. ¿Y las asesorías jurídicas cuánto cuestan, Cristian?
Cero pesos.
Cero pesos. Y les quiero preguntar a los dos, ¿cuánto cuestan las asesorías o los procesos de atención psicológica?
Cero pesitos.
Cero pesitos, o sea, que no estamos cobrando absolutamente nada. Si usted tiene su niño que está rebelde, que ya usted no sabe qué hacer con él, si incluso usted siente que a veces por las noches no puede dormir, se siente incómoda, anda muy estresado, ahí está el centro para que reciba la asesoría. Tiene una empresa, un negocio, una tienda y no sabe manejar la finanza, asesoría contable. El papá no le quiere dar la cuota alimentaria, trabajó tantos años como empleado y no le dieron la liquidación, acérquese que ahí está la asesoría jurídica, totalmente gratuita. Atendemos de lunes a viernes, escuche bien, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Ahí está nuestra querida María que le aparta la cita. Las citas no son para 8 meses, más tardar una semana usted tiene ahí su respuesta o su cita ya agendada. Le recuerdo la dirección, carrera 13, número 10476, el teléfono, porque también puede apartar la cita vía telefónica, 348-1068. Entonces, ya estamos aquí, continuamos en nuestro programa. Yo, Cristian, ¿qué le parece el tema del día de hoy?
Pues bastante pertinente, ya hemos dado bastantes vueltas en el asunto. Es hora de escuchar a la invitada que nos va a iluminar con toda su sabiduría, todo el conocimiento que trae.
Sí, ok. Bueno, en el día de hoy tenemos aquí, es un honor tenerla después de estar 2 años correteándola para que pudiera venir al programa. Hoy nos acompaña la profesora Milena Martínez. La profesora Milena, pues, es psicóloga forense. Hizo una maestría en psicología jurídica y forense. Actualmente está en su tercer año de doctorado en psicología jurídica y forense. O sea, todo es jurídico y forense. Trabajó para la Fiscalía General de la Nación. Además, actualmente es perito forense, es docente investigadora del programa de psicología, docente de posgrado, etcétera. Más de 20 años ejerciendo su carrera profesional y todo enfocado, pues obviamente, a la parte de todos los temas relacionados con la psicología jurídica. Bienvenida, Milena, a Vivir en Paz.
Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, a la mesa y a toda la comunidad que nos escucha en este momento.
Milena, quiero preguntarte algo y es que nos hables un poquito de ti, quién eres, qué haces, con quién vives, qué te gusta, qué es lo que te gusta, digamos, hacer para divertirte, qué te desestresa o qué te estresa.
Bueno, vivo sirviéndole a la justicia. Soy psicóloga desde hace 20 años y soy barranquillera. Trabajé por espacio de 15 años en la Fiscalía General de la Nación. He sido perito forense durante todo este tiempo. Me duele decirlo, pero tengo que trabajar con el dolor ajeno y el dolor humano. Todos los temas relacionados con víctimas. Evalúo víctimas por doquier. Todo mi día a día se concentra en atención a personas víctimas de tantos hechos de violencia. Soy docente universitaria, feliz docente universitaria de la Universidad de la Costa Cook. Y bueno, encantada de estar aquí, agradecida contigo porque finalmente me guardaste el espacio de tantos años de correteo.
Sí. Mile, para que de pronto las personas que nos están escuchando puedan comprender un poquito qué es un perito forense.
Bien, un perito forense es un experto en una ciencia, arte u oficio que sirve de auxilio a la justicia. Entonces, una persona que acaba, por ejemplo, de graduarse, tiene que ser una persona graduada o una persona que es técnica o que es experta o aficionada en un arte, en algún momento determinado las autoridades la pueden tomar, una autoridad judicial la puede tomar como un auxilio para conocer sobre una ciencia específica, un arte o un oficio. En este caso en particular, pues soy experta en varios temas, entre ellos el abuso sexual, y pues por el mero hecho de ser psicólogo y estar formado y tener unas competencias claras, pues las autoridades nos llaman y nos preguntan sobre algo que ha sucedido en un hecho. Evaluamos víctimas y frente pues a esa evaluación...
A ver si quizás la víctima está mintiendo, si de pronto la persona tiene algún trastorno.
Sí, así es un poco más allá... A centrarnos a ubicar las secuelas que dejan tantos hechos delictivos, a mirar que cómo se encontraba la persona antes, durante y después de esos hechos. En casos relacionados con abuso sexual infantil, que es el caso que nos ocupa hoy, bien sabes que muchos de los agresores, sobre todo en niños, no dejan huellas. Hay casos que no dejan huellas físicas y esas huellas físicas no quiere decir que no haya ocurrido un hecho. Quiere decir que hay personas expertas como nosotros, algunos psicólogos o la gran mayoría de psicólogos, que somos expertos en atender a este tipo de víctimas y podemos evaluar su testimonio, su credibilidad, y ver otro tipo de secuelas que no son vistas a simple vista en el cuerpo, sino a nivel psíquico.
Ok, bueno, nada más con escucharla uno se da cuenta que Milena sabe de lo que está hablando y no nos va ya a carreta aquí, ¿verdad? pero Mile, sí me gustaría primero comenzar entendiendo qué se considera y qué no se considera un abuso sexual.
El abuso sexual... en especial el infantil, es una forma de violencia contra los niños. La literatura nos muestra que un abuso sexual ocurre cuando hay una diferencia de edad de 5 años aproximadamente entre víctima y agresor. El abuso sexual se da por medio de contacto físico o sin contacto físico. El contacto físico puede existir penetración, tocamientos, y sin contacto cuando exponen a los niños a publicidad,
a películas, a videos.
Sin embargo, la Corte Constitucional hace muy poco dijo que no necesariamente ese tipo de películas y videos, cuando no son expuestas de esa manera, son ya característicos de un abuso sexual infantil. Pero la gran mayoría de casos que ocurren se dan mediante tocamientos en zonas y áreas genitales, y en donde ahí puede que exista penetración anal, oral o bucal.
Ok, interesante. Fíjate que me gustaría, y yo sé que esto que estoy diciendo de pronto, y le pido excusas a toda la audiencia si de pronto se siente un poco ofendida con lo que decimos, pero es que en realidad cuando hablamos de abuso, este es el término, los términos que se utilizan. Pero, Mile, a veces no hay ningún tipo de contacto por parte de la persona físico a físico, pero puede haber un empalamiento. Puede haber utilizar otro tipo de herramientas para poder abusar o causarle daño a la persona.
Bien, ahí hay un contacto físico. No necesariamente tiene que ser con las partes del cuerpo, si a eso te refieres.
Sí, okay.
Es decir, yo puedo utilizar la lengua, por ejemplo, si el abusador es un hombre, entonces es la lengua, el pene, un dedo o cualquier objeto con el que yo desarrolle algún tipo de hecho violento sexual. Entonces, pues eso allí se determina un contacto físico. El contacto, cuando no es físico, se refiere a los tocamientos. A ver, uno es con penetración y otro puede ser sin penetración. Sin penetración, pues hay tocamientos, palabras, gestos, manifestaciones que hacen sentir incómodo al niño, que hacen sentir incómodo al niño o niña, que hacen sentir como si algo raro estuviese pasando. La verdad es que ser víctima de abuso sexual infantil es uno de los traumas más severos que se puede sufrir a nivel de la infancia.
Oye, interesante escuchar todo esto que nos manifiesta Mile. Y más que interesante, nos gustaría que escucharas las preguntas que tenemos de la comunidad para que puedas darnos, respuesta y digamos que la gente sea... de la misma voz de ellos, las que puedan expresar todas sus dudas y que tú nos puedas ayudar aquí a resolver, estas inquietudes de la comunidad.
Con muchísimo gusto.
La gente pregunta.
Ah, ah, ah. Teresa más, respecto al tema del día de hoy, quería saber si... Buenas tardes, mi nombre es Teresa más, respecto al tema del día de hoy, quería saber si un niño que ha sido abusado sexualmente puede superar este trauma.
Bien, debo decirle a doña Teresa y a la comunidad en general que la familia es el principal protector que se tiene para recuperarnos frente al tema del abuso. La familia no solamente hace una recuperación física, sino también una superación psicológica. No hay peor trauma que un niño que no sea creído en familia frente a un hecho real de abuso sexual. Y en definitiva, la intervención psicológica y psiquiátrica es inminente, porque en el abuso sexual infantil hay consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es muy posible que un niño que tenga 6 años de edad haya sufrido un hecho violento y no veamos al momento de la evaluación unas consecuencias claras, unas secuelas claras. Pero a medida que va pasando el tiempo, empezamos a observar que el niño empieza, junto con otras experiencias de vida, sobre todo en la adolescencia, y se empiezan a observar ese tipo de manifestaciones. Por lo tanto, sí es posible superarlo, es posible vivir con él. Es posible vivir con él, pero definitivamente tiene que haber una ayuda especializada, no puede ser cualquier ayuda terapéutica, con algunos enfoques en particular, pero tiene que haber una ayuda y que la familia particularmente sea ese apoyo fundamental.
Buenos días, mi nombre es Milady Villa. Y con respecto al tema del día de hoy, me gustaría saber cómo prevenir, cómo detectar y de qué forma intervenir ante un abuso sexual infantil.
Adelante, Mile, que preguntó todo lo del programa, Milady preguntó todo lo del programa.
Yo siempre he pensado que a nuestros niños, niñas, no hay que dejarlos perder del campo visual. Si yo dejo perder a mi hijo media hora, una hora de mi campo visual, algo está sucediendo con mi hijo o mi hija. Entonces, considero importante que uno de los temas de prevención están relacionados con saber dónde está mi hijo. Tú a veces escuchas denuncias y cuando los estás escuchando, la madre dice, no, pues el niño se me fue para la tienda y duró media hora en la tienda y yo estaba esperando que el niño llegara de la tienda. Pero realmente tú sientes como si el padre no conociera qué es lo que está sucediendo con su hijo en ese momento. Para prevenirlo, también se hace necesario poder escuchar, poder compartir con esos niños, generar confianza. Los niños están acostumbrados en que en las primeras etapas de la vida los seres humanos atravesamos por situaciones en las que nos toca depender de los adultos. Y los niños y niñas dependen de los adultos. Cuando un niño y niña depende de los adultos, pues se nos hace difícil en la mayoría de veces tener que decir, no discutir con el adulto y decirle, yo no quiero que tú me hagas eso, o yo sí quiero que tú me hagas eso. Se le hace difícil porque el niño está indiscutiblemente enseñado a hacer lo que el padre diga, a hacer lo que el superior diga, a hacer lo que el docente diga, a hacer lo que la persona adulta diga. Entonces, el niño en muy pocas ocasiones se le da la posibilidad de discutir frente a eso. Así que una de las formas de prevenir justamente es lo que yo decía al principio y lo compartía con un médico forense en alguna vez, y es no perder de vista a nuestros hijos, saber dónde están nuestros hijos, qué pasa con nuestros hijos, por qué mi hijo no le gusta ir a un cierto lugar, indagarle qué sucede con esta persona, porque cada vez que yo lo percibo o veo que está asustado con alguna persona, hombre, mujer o de cualquier género, por qué se asusta, indagarle. Eso yo creo que es supremamente importante. Para detectarlo, pues no es tan fácil. La detección realmente puede estar sucediendo porque hay muchas secuelas que se parecen, por ejemplo, a las secuelas que deja a un niño que le está yendo mal en el colegio, que le están haciendo bullying. También se parece mucho a lo que puede estar sucediendo a nivel familiar, unos padres que se están separando. Entonces, pues, hay muchas causas de alguna sintomatología que nosotros vemos en los niños y no necesariamente tenemos que decir que es víctima de de abuso. Por lo tanto, la detección para una persona neófita en el asunto, que no sabe del asunto, pues siempre va a creer que es que el niño está raro y por eso lo llevará a psicología o lo llevará a donde la profesora o donde quiera llevarlo a explicar qué ha sucedido. Y pues finalmente para la intervención, ya que ella, mi lady, ha hecho toda la consulta, pues la intervención tiene que ser una intervención desde el minuto cero, es una denuncia inmediatamente. El minuto cero nos indica que hay un delito. Esto no es solamente un fenómeno social, también es un fenómeno jurídico, y ese fenómeno jurídico tiene que ser denunciable.
Milena, quiero preguntarte respecto a algo que decías, y era que, por ejemplo, los niños tienen como miedo a ciertos lugares o a ciertas personas por algo que les pasa. Yo tengo una duda acá, me gustaría que me la aclararas, y es la siguiente. Respecto a, por ejemplo, el niño puede pensar que están jugando con él. Digamos un niño que sea inocente y que no conozca, que nunca se le haya hablado de sexualidad, que no sepa ni cuáles son sus partes íntimas, sino que tiene un cuerpo entero y que no identifica que hay unas partes que son personales, que son muy íntimas, y que en este caso quizás... No comprende lo que está pasando. Para él es un juego. Y vemos que en muchos de estos casos de abuso, pues hay un soborno. Yo estoy una galletica por parte del abusador, una galletica, un juguetico, y él le gusta es más bien es ir. Y la mamá o el papá o los tíos, no, déjala, que él siempre le gusta ya jugar con él porque él la trata bien, él siempre le da no sé qué, y a él le gusta ya. ¿Qué le está pasando? ¿Qué bien. Puede pasar ahí en esos casos?
Bien, hay que aclarar dos cosas. La primera es que no se puede satanizar a aquel tío, familiar, vecino, que es buena gente, que realmente es buena gente y que también quiere ser bueno con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y que si les da una galleta, entonces ya estamos diciendo, uy, cuidado que va a haber abuso. No. Pero sí hay que tener en cuenta es cuando el niño empieza a hacer manifestaciones de no quiero ir a esa casa porque no quieres ir. Lo importante no es solamente inmediatamente decir es un abuso lo que le está sucediendo, sino es indagar lo que le está sucediendo al niño. ¿Por qué no quieres ir a esta casa? ¿Qué es lo que sucede en esta casa? ¿Por qué te angustia cada vez que ves a esta persona? ¿Por qué te sientes incómodo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es probable que no necesariamente sea un abuso, sino también algún otro tipo de situaciones que se estén enfrentando. El abuso sexual, definitivamente, cuando es con personas conocidas, todo empieza a nivel criminológico, empieza desde manifestaciones de cariño, de acercamiento, de afecto. Es importante, por ejemplo, los regalos, todo lo que pueda ofrecerle, porque eso va ayudando a cultivar, por decirlo de alguna manera, por parte del agresor a este niño. Frente a lo que tú dices de niños que uno cree que entonces no saben que eso es un abuso, es muy posible que niños tan pequeños, quizá menores de 5 años, son niños que no reconocen que eso es un abuso, empiezan a reconocerlo y las secuelas se empiezan a notar cuando hay un proceso judicial de por medio. Entonces, en niños tan menores, en ocasiones hasta se recomienda que no se denuncie, ¿sí? Porque es que son niños tan pequeños que realmente el niño va a sufrir un impacto mayor con el proceso judicial mismo que se da que con el abuso. Es decir, hombre, no es mirar qué es lo que sucede, entonces vamos a dejarlos impunes y no va a pasar absolutamente nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esos niños porque el proceso judicial de por sí puede generar secuelas. La victimización secundaria, el que lo empiecen a señalar, el que en casa ya empiecen a decirle, al principio el niño asume que era un tocamiento positivo, pero de un momento a otro se convierte en que no era un tocamiento positivo, sino que es un tocamiento negativo. Entonces, ante eso la gente empieza a asustarse y el niño puede también empezar a generar mayor sintomatología.
Yo tengo una pregunta, aunque yo creo tener la respuesta, pero igual necesito una opinión suya. ¿Cuál o qué le recomendaría a usted, a una madre que es cabeza de hogar? Bueno, no es cabeza de hogar, que depende económicamente de una persona que no es el padre de sus hijos, pero que sabe que esa persona está abusando de sus hijos, pero no tiene las herramientas como para poder echar a esa persona de su casa porque depende económicamente de él. Y bueno, y expresa, no puedo hacerlo, tengo que soportar que él abuse de mis hijos porque no tengo un trabajo, no tengo un sostenimiento o un sustento económico para yo poder...
Que abuse sexualmente.
Sí.
Ok.
Sí. O sea, ¿qué le diría usted a una madre así?
Bueno, ese caso es muy usual. Al principio ellas denuncian. Lo que generalmente pasa con ese tipo de mujeres es que sí denuncian, pero cuando están en el proceso de la judicialización, empiezan a retractarse o ayudar a que el niño se retracte, porque empiezan a sentir que el peso económico les está generando a ellas una complicación. El Estado de pronto a veces las puede dejar abandonadas un tanto y ellas dicen, estoy yo sola contra el mundo, en una denuncia en donde yo tuviera a mi marido aquí, que no es el papá de mis hijas, pero aunque las está violando, pues yo prefiero tenerlo aquí porque me va a dar para la comida, para el colegio Exacto. de ellos, y en este momento no lo hay. Yo considero que hay instituciones que sí apoyan fundamentalmente a este tipo de mujeres. El caso aquí es grave, y es que ella tiene que denunciar, de lo contrario hay también en ella una responsabilidad judicial por no denunciar ese hecho. La responsabilidad judicial también la tendrían los profesionales que conocen del evento y que no son capaces de denunciar. La vida de los niños es innegociable, la tranquilidad de un niño es innegociable y la denuncia tiene que ser inminente. Esta mujer tiene que hacerlo y las instituciones que estamos alrededor, porque recordemos que son varios sectores los que están trabajando en el tema abuso, no es solamente el sector justicia. El sector justicia les corresponderá investigar, de acusar a un sujeto por un hecho sexual, por un delito sexual, pero también hay momentos en los que el sector protección, el sector educación y el sector salud tienen que hacer presencia también.
Okay, vamos con una sesión. Sí, tiene una pregunta, que anótala, que no se olvide, pero es importante porque son las 3:36 y hay que ir a una sesión que se llama Los mitos de la calle, conocer cuáles son esas curiosidades que tiene la gente, saber que tú nos digas, Mile, si son mitos o son verdad.
Okay.
Los mitos de la calle.
Bueno, Cristian, ¿cuál es nuestro primer mito?
El primer mito dice así: los niños y niñas que han sufrido abusos en su infancia se convertirán en abusadores cuando sean adultos.
Es un mito. Es un mito porque no estamos... el perfil del abusador actual lo que nos muestra es que cualquier persona puede llegar a ser abusador sexual. Algunos pueden ir en un abanico de posibilidades desde cero trastorno mental hasta un trastorno mental, y puede ir desde cero escolaridad hasta alta escolaridad. Las estadísticas nos han mostrado que definitivamente no siempre la persona que ha sido víctima de abuso es un abusador en el futuro. Es lo mismo que sucede con la violencia de pareja, que hay una incidencia, sí, pero no necesariamente es así.
Bueno, nuestro segundo mito dice, ¿solo es abuso cuando hay penetración?
Totalmente falso, y en ese sí también me quisiera detener un poco, porque a veces la gente formula la denuncia, ¿sí? Y llega a la fiscalía muy, muy empoderada de la denuncia, lo envían a medicina legal para que se le haga el primer examen médico legal que es necesario como prueba, y cuando llegan, el médico, por ejemplo, puede decir que tiene un himen elástico, o que no hay una muestra de penetración, sino que hubo maniobras sexuales, entonces tú escuchas en el común de la gente diciendo, ah, es que no la violaron, solo la tocaron, pero el solo tocamiento es un indicativo de un abuso sexual infantil.
Oiga, interesante todo eso. Quiero preguntarte, porque esto pasa mucho, y lo voy a decir con términos que se utilizan, la timbrada en la calle por un muchacho a otra que le agarra la cola a la chica, y que hace muchos años hubo noticia. Nos gustaría que nos aclarara un poco eso sobre si eso es un tipo de abuso o no es abuso.
Eso se ha considerado como un delito de injuria, pero también es denunciable. Ese tema de la injuria luego también se ha venido convirtiendo en un acoso sexual. El acoso sexual también ha sido estipulado desde hace muy poco en nuestra legislación. Y hallamos que el acoso es aquel que va en el bus y se te pone detrás y empieza a sobarte y te quedas, se queda ahí un rato contigo y que te hace unas miradas maliciosas o que te envía fotografías, por ejemplo, con sus genitales abiertas.
Los piropos también que se pasan. Están diciendo por ahí, uno escucha, y el feminismo está muy fuerte con eso.
Hay un debe haber un respeto hacia la mujer y hacia el hombre, pero el piropo, desde lo cultural, y tú más que nadie debes saber que el piropo tiene que ser, no puede llegar a ser una connotación jurídica. Además, que recordemos también que no todo lo que sucede y que podamos ver como amoral es judicial.
Okay, interesante.
Bueno, profe, yo tengo una pregunta. En caso de abuso sexual infantil, ¿cuáles serían las rutas de atención?
Bien, lo primero es que hay que primero identificar que hay un hecho de abuso, ¿no? Entonces, al mínimo conocimiento desde el sector que se conozca, sea el sector educativo, sea el sector salud, se tienen que activar inmediatamente las rutas de atención. La ruta de atención inicialmente debe estar dirigida hacia CAIVAS, los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual en Barranquilla, que es una oficina de la Fiscalía General de la Nación que se encarga exclusivamente de atender de manera inmediata las 24 horas del día durante los 365 días del año este tipo de denuncias, con personal especializado que le recepciona la denuncia, que le escuchan si es un niño, niña o adolescente, que escuchan la entrevista. Y se activa inmediatamente todo el proceso judicial. Además de activarse el proceso judicial, simultáneo se activa también el proceso de protección para el restablecimiento de los derechos que se hayan vulnerado en ese niño, niña o adolescente.
Ok, bueno, en este momento vamos a ir a una tanda musical, vamos a colocar una cancioncita para coger airecito, que Mile está, o sea, muchas gracias Mile, todo está perfecto. Entonces vamos y regresamos enseguida, así que no se muevan, que ya enseguida continuamos en Vivir en Paz.
Liquid and canon, cojan, cuckoo, vijan, uncovan, uncovan,
Bueno, y continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en la de la Universidad de la Costa, acá en Bocaribe Radio. Hoy con un tema muy interesante, abuso sexual. Tenemos acá de invitada a la profe Milena, quien nos ha aclarado mucho sobre este tema. Mile, continuamos, y para aprovechar el tiempo antes de que se nos acabe, tengo aquí una pregunta. ¿Un delito sexual lo puede denunciar otra persona o directamente tienen que ser los familiares? Yo como vecino, como tío, o puedo saber que ahí está pasando algo, ¿puedo denunciarlo o no lo puedo denunciar?
Afortunadamente este es un delito oficioso. Eso significa que cualquier persona, cualquier profesional que tenga conocimiento de un hecho criminal en este sentido puede hacerlo. Se le recibirá la denuncia de manera inmediata, puede ser vía anónima si también lo desean. A los números que la policía o la fiscalía tienen definidos para tal hecho, y yo, por ejemplo, que tengo conocimiento y que he sentido y que he visto que a la niña le están haciendo, o a este niño o a este adolescente le están haciendo algún tipo de tocamientos, o que yo tenga conocimiento porque soy testigo de ello, pues inmediatamente puedo hacer ese tipo de denuncias.
Mile, a veces encontramos papitos y mamitas que trabajan todo el día porque vivimos en un país que pues obliga a eso, y que no tienen con quién les cuide el niño. A veces lo dejan con la vecina, a veces lo dejan con la abuela, pero las abuelas ya a veces están cansadas, etcétera. ¿Cómo yo puedo saber, o cuando yo llegue a mi casa a preguntarle algo a mi hijo para como ir identificando de pronto algunos tips que yo pueda decir, bueno, hijo mío, cuéntame cómo te fue y qué hiciste, que no? Porque a veces los papás también carecen de herramientas para la comunicación a nivel de temas de sexualidad con los hijos. Entonces, que este programa hoy le pueda brindar a ellos esas herramientas. ¿Qué podría decirle un papito o una mamita que no vea a su hijo, pero que cuando llega quiere saber muchas cosas? Y entonces este es un tema muy importante.
Primero que todo, yo creo que la vinculación afectiva que debe haber entre padre, madre, hijo es fundamental. Esa vinculación afectiva no solamente me va a llevar a hacer una pregunta de equivo, ¿cómo te fue?, sino sentarme e indagar más allá. Lo otro es que tenemos muchos riesgos, los padres, me incluyo también porque tengo una niña pequeña y una adolescente, en las que las dejamos al cuidado de personas que en muchas ocasiones no conocemos. El riesgo fundamental está en que yo debo hacer una buena selección de estas personas a quien yo dejo ese cuidado. Lo segundo es esa vinculación afectiva a la que me refiero, y pues las manifestaciones del abuso sexual a corto, a mediano y a largo plazo son evidentes. Y problemas de insomnio, pesadillas, alteraciones, aislamiento, alteraciones a nivel de la alimentación. Cada vez que yo pueda ver, porque no solamente lo puedo percibir a viva voz de mi hijo, pero yo estoy viendo que mi hijo ya no es el mismo, ha cambiado, tiene una forma diferente, y si yo no he visto que ningún evento familiar ha tenido por qué alterar a mi hijo de esa manera o a mi hija de esa manera, pues tengo que empezar a preguntarme sobre otros factores externos que pudieran estar afectando a este adolescente o a este niño o niña.
Ok, vamos a escuchar. ¿Quieres decir algo? Porque teníamos aquí ya listo lo que dice la gente. Enseguida, apenas termine, enseguida lo vamos, porque es importante escuchar la opinión y la voz de las personas de la comunidad.
A mí me parece importante que podamos recordarles a la comunidad que a nivel de las consecuencias del abuso sexual infantil, a nivel físico, nos encontramos, como lo decía al principio, pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres. A nivel conductual, por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol, sobre todo en adolescentes, fugas, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento académico. A nivel emocional, miedo generalizado, agresividad, culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad, baja autoestima, rechazo al propio cuerpo. A nivel sexual, conocimiento sexual precoz. Eso me parece supremamente importante. Una niña de 6 años que no tendría por qué conocer alguna información que es propia, que solamente se puede vivenciar en una relación sexual, no tendría por qué conocerlo. Y si yo tengo claro que el colegio en el que está mi hija le ha dado una, o le ha brindado una educación sexual en la que yo también sé qué es los conceptos que le están enseñando, pero va más allá esta información, yo tengo que indagarle a mi hija qué es esto, de dónde lo aprendió, cómo lo llegó. Sabemos muy bien que los medios de comunicación, y hoy los niños están abiertos a los computadores, a las redes, y pues pueden tener mucho conocimiento, pero también esa restricción se tiene que empezar a hacer desde casa. No solamente estamos viendo casos en la actualidad con familiares, con personas cercanas, sino también a nivel de las redes, de todo lo que sucede con una persona que se puede suplantar como otro niño, personas que se hacen pasar por familiares, conocidos, y pues empiezan a hacer también sus maniobras desde la red. A nivel físico hay muchos dolores crónicos. El niño, por ejemplo, permanece con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de estómago, una somatización que empieza uno a notar de que no es normal en este hijo que se va agudizando además con el tiempo, y que yo voy viendo que todos los días hay una voz de alerta que me tiene que decir. No necesariamente tengo que ser psicólogo o psicóloga para poder reconocerlo. Si conocemos bien a nuestros hijos, sabemos en qué momento nuestros hijos están comportándose de una manera distinta a lo habitual.
Oiga, qué interesante. Y esto es una alerta para todos y todas los que nos están escuchando referente a este tema de abuso sexual. Entonces, escuchemos la siguiente sección.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenas, mi nombre es Gilberto Rodríguez. Mi opinión acerca del abuso a niños, maltrato y abuso, es una aberración, es lo peor que puede pasarle al ser humano, porque esto lo marca de por vida. En muchos casos, el 99% de por sí la persona tiene traumas en todos los aspectos, y esto causa no solamente al afectado, sino a toda la familia. Por lo tanto, esto debe castigarse de forma severa.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Heidi Rodríguez, y con respecto al abuso sexual de menores, pues pienso que es una de las problemáticas actuales que se están viviendo de manera muy diaria y muy constante. Lamentablemente, considero que es una de las premisas a nivel social que se deben de marcar en base a políticas de familia y políticas socioculturales en cada una de las regiones. Más que todo, me parece que es una falta o el deterioro actual que tiene la familia y esta como un ente facilitador hacia las demás áreas en las cuales se va a desarrollar cada uno de los chicos. Entonces, considero de manera prioritaria que debe ser una de los puntos o elementos que se deben tener en cuenta al momento de establecer políticas sociales a nivel de cada una de las regiones.
Bueno, Mile, ¿qué te parece la opinión de nuestros oyentes?
Pues nuestros oyentes no están alejados de la realidad. La última señora que expresa allí y habla de la política pública, pues debo manifestarles que una de las políticas más trascendental y crucial que hemos tenido en el país es que el fiscal general de la Nación haya decidido unilateralmente hacer un seguimiento semanal a todas las fiscalías en casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. En nuestro país la violencia disminuyó en cuanto al conflicto armado. Ya hoy las muertes no están derivadas de ese conflicto que nos acarreó y que nos sigue todavía golpeando en ocasiones, pero hoy el tema está centrado en la violencia filoparental y en la violencia sexual. Así que es una directriz nacional por parte de esta Fiscalía General de la Nación. El mismo Fiscal General de la Nación está alerta a cada caso que se presenta. Entonces, pues lo que dice el señor Gilberto también es pedir castigo, y efectivamente una buena judicialización generará grandes sentencias y pues castigo a los agresores y a los abusadores sexuales. Me llamaba también la atención algo que decía el señor Gilberto, y es lo relacionado con el sufrimiento familiar. Cuando hay una denuncia de abuso sexual, no solamente sufre la víctima, sino que también hay un daño por rebote, y es decir, toda la familia y todo el núcleo familiar también se empieza a movilizar frente a ese sufrimiento psicológico que se genera en la familia y pues también la cercanía que podamos tener con este niño, niña o adolescente.
Bueno, tengo una pregunta que va, digamos, que por esa línea, que es más el conocimiento jurídico que usted tiene, como qué vacíos con relación a leyes o qué vacíos usted dentro de que usted diga, bueno, nuestra ley o nuestras leyes están muy muy completas y tal, pero siempre falta esto o queda faltando algo para que ya pueda ser algo como que completo, no haya personas que salgan impunes con relación a si realizan un acto de abuso sexual. No sé si conoce algo o usted, con los casos que ha tratado, se ha encontrado con algún vacío jurídico, como le dice.
Yo considero que la ley está estipulada como debería estar. Es muy posible que si el nuevo sistema penal oral acusatorio tenga unos tiempos muy tardíos de respuesta y que son efectivamente lo que la sociedad empieza a observar y a decir, esto se demora tanto. También tenemos un problema grave a nivel de las cárceles. Por lo tanto, en múltiples ocasiones, como verán, denunciar un hecho de abuso sexual, si de manera inmediata se denuncia y si inmediatamente se captura al presunto agresor, pues también la fiscalía estaría cometiendo alguna barbaridad o alguna infracción frente al proceso como tal. No podría ser de esa manera. Lo que sucede es que es difícil para la gente entender que esto es un proceso y como proceso se tiene que gestar unos movimientos que no solo son a diario, porque pues las cifras nos los han mostrado. Barranquilla está entre las ciudades capitales con mayor número de abuso sexual y pues todos los días los fiscales conocen casos y la fiscalía está conociendo casos, las instituciones del Estado están conociendo casos y los procesos no son tan rápidos como la gente quisiera verlos. No es que hayan vacíos, es probable que la ley esté muy bien fundamentada. En nuestro país está estipulado más que delitos en esta área. Lo que sucede es que el proceso tiene que ser recaudar pruebas, recaudar elementos para poder demostrar, porque una condena también a una persona inocente no sería lo más justo.
Ok, gracias.
Ok, bueno, yo creo que lo más importante de este programa y que podemos rescatar es que hay que cuidar a los niños y a las niñas. Cuidarlos. Hay que cuidarlos, estar pendiente. Yo creo que voy a finalizar el programa con algo que dijo Mile para prevenir, y es: no hay que quitarle los ojos de encima a los hijos de uno. Hay que tenerlo ahí al pie del cañón. Venga ahí, cuellito corto, para saber qué es lo que está pasando. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mile, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Con mucho gusto.
¿A quién quieres enviarle saludos en el día de hoy? A ver, mándale saludos a quien
quieras. A mi amigo Carlos quiero enviarle saludos.
Ok. Cindy, ¿a quién vas a mandarle saludos?
A nuestra asistente administrativa, Mari Guau.
A ver,
Guau.
¿A quién vas a mandar saludos por allá?
A mi amiga Nora Peñate en la Universidad del Norte.
Oiga, fíjate tú. Oye, está saludando a la competencia. No, aquí yo tengo saludos para mandar. Mandamos a saludos a Geraldine de Pacú, a Alice Murillo, Steven y todo el combo de Eventos del Norte, a Cristian de la Cruz, a Zenira, a Mirley Tordesilla, que nos escucha desde el Bichada. Saludos a Mirley.
Saludos a Mirley.
Sí, saludos a Gildray, a Angélica, a Mafe, a Verita, saludos a Darladies también, que te manda saludos, y también aquí tenemos que nos están puyando a Almacén y Papelería Llaneta, allá en el barrio Los Olivos. ¿Ah? ¿Este es de quién? ¿Qué precio y servicio? Bueno, vaya allá, que tiene un eslogan y todo, a donde, ¿cómo se llama el dueño de esto?
Carlos.
El propio Carlos que no pagó cuña. Bueno, viejo Carlos, esperemos que siga escuchando Vivir en Paz. Y ya saben que nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde. Si quieres repetir y escuchar la repetición de este programa, los lunes a las 9 de la noche. Entonces nos vemos en otra emisión de este tu programa, Vivir en Paz.
Muchas gracias.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah.